acontecer electoral a la semana.
¿Qué tal? Les doy la bienvenida a Entérate este lunes 27 de diciembre de 2021. Yo soy Juan Carlos Maldonado y me da mucho gusto que nos acompañen en un recorrido por las actividades más relevantes del INE durante la semana. A continuación, estas son las noticias. Rechazan consejeras y consejeros del INE denuncias penales contra integrantes del Consejo General por diferencias de opinión. Concluye periodo de recolección de firmas de apoyo para la revocación de mandato. Recibe INE de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinación de continuar con proceso de revocación de mandato. Aprueba Consejo General metodología y difusión de participación ciudadana para la eventual revocación de mandato. Credenciales para votar que pierden vigencia el próximo 1 de enero podrán ser usadas en elecciones locales de 2022. De realizarse, la revocación de mandato contará con 1,000 papeletas en casillas especiales. Este fin de semana concluyó el plazo para la recolección de firmas de apoyo ciudadano para llevar a cabo la revocación de mandato del presidente de la República en 2022, un periodo que comenzó el 1 de noviembre y en el que el instituto recibió de diversas organizaciones civiles más de 1,350 cajas con respaldo ciudadanos solicitando la revocación de mandato. Se trata del primer paso para cumplir con el requisito constitucional para emitir la convocatoria. El segundo paso es la verificación y acreditación del 3% de la ciudadanía inscrita en la lista nominal que respalde el ejercicio, con una dispersión en al menos 17 estados del país. 250 personas incorporadas a la Dirección del Registro Federal de Electores son las encargadas de procesar las cajas recibidas y contabilizar 75,000 firmas diarias desde su arribo ante la presencia de representantes de los promoventes y personal de oficialía electoral que da fe del proceso. Se espera que durante el primer día hábil del mes de enero se sumen 300 en dos turnos para poder revisar cada uno de los formatos recibidos. Tanto las personas promoventes y auxiliares como las organizaciones registradas fueron las encargadas de recabar el apoyo a través de la aplicación móvil Apoyo Ciudadano en su modalidad auxiliares y por medio de formatos físicos. Además, la ciudadanía que así lo prefirió pudo enviar su propio apoyo a través de la aplicación en la modalidad Mi Apoyo. El director del Registro Federal de Electores, René Miranda, informó que con corte al 20 de diciembre se había recibido 1,044,630 firmas a través de la aplicación móvil. Sin embargo, las firmas aún están bajo supervisión a fin de garantizar que no existan duplicados entre los apoyos digitales o con los recibidos físicamente. Como parte de la supervisión de los formatos, se verifica que los registros cuenten con nombre completo, clave de elector, OCR, firma o huella de la o el ciudadano y que se acompañe de la copia fotostática de la credencial para votar que avale la autenticidad del respaldo. La tercera fase se compone de captura y cotejo de cada una de las firmas en la lista nominal para generar una muestra estadística para una posterior visita domiciliaria a las y los ciudadanos seleccionados. Y finalmente, se generará un informe sobre el cumplimiento o no del requisito constitucional, mismo que se presentará ante el Consejo General del INE a más tardar el 4 de febrero. En sesión extraordinaria del 17 de diciembre, el Consejo General del INE aprobó por unanimidad de votos que las credenciales para votar que pierden vigencia el 1 de enero de 2022 puedan ser usadas en la jornada de la revocación de mandato 2022, así como en las elecciones ordinarias o, en su caso, extraordinarias que se lleven a cabo con motivo de los procesos electorales locales del mismo año. El presidente de la Comisión del Registro Federal de Electores, el consejero electoral Ciro Murayama, recordó que el proyecto busca favorecer la participación de 4,492,552 ciudadanas y ciudadanos en la revocación de mandato.
Se tienen identificados 4,492,552 ciudadanos a los que ya se les vence la credencial. Sin embargo, para permitir que estas personas, si incluso no logran hacer su trámite de reposición en los primeros meses del año, puedan participar eventualmente en la revocación de mandato, pues se extiende la vigencia de estas credenciales y no se daría de baja el 1 de enero este conjunto de plásticos, sino hasta el día siguiente de la celebración de la revocación de mandato.
Agregó que en el caso de elecciones a gubernaturas en 6 entidades, son 573.489 las personas que podrán ejercer su derecho al voto usando su credencial con vigencia de 2021.
Y hay un subconjunto que corresponde a las entidades de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, que como sabemos tienen proceso electoral local para la elección de sus respectivas gubernaturas. Y en ese caso, en esos 6 estados, hay 573.489 ciudadanos cuya credencial vence el 1 de enero y la idea es extender su vigencia hasta el día siguiente de las elecciones locales.
Por su parte, la consejera Norma de la Cruz mencionó la importancia de replantear las campañas de difusión para que las credenciales para votar sean renovadas previo al término de su vigencia.
Asimismo, otro elemento a considerar son nuestras propias campañas de difusión. Me parece que tener 4.492.052 credenciales a nivel nacional que no han sido renovadas, y considero que debemos realizar un esfuerzo para mejorar esos números, porque cada año tenemos que aprobar este tipo de acuerdos. También otro elemento a tomar en cuenta son los datos durante la campaña anual intensa del 2021 con corte del 21 de septiembre al 30 de noviembre del 2021, 3.581.716 citas exitosas y 2.438.849 citas abandonadas. Esto es otro de los elementos que tenemos que considerar.
En la sesión, al presentar el informe anual 2021 del Comité Técnico de Seguimiento para el Acompañamiento en el Diseño del Sistema de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica en Cívica, así como el Plan de Implementación 2022, el presidente de la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica, Martín Faz, señaló que a partir del diagnóstico realizado por el Comité Técnico, se estima necesario trabajar en 2022 con 3 objetivos estratégicos.
1. Generar y difundir información encaminada a la consolidación de la democracia constitucional que ponga atención especial a las diferencias que sufren poblaciones históricamente vulneradas. 2. Fomentar el debate de las ideas y la tolerancia por medio de la puesta en práctica de espacios de deliberación, discusión informada y promoción de competencias cívicas. Y 3. Promover los derechos humanos de las mujeres y contribuir en la prevención y erradicación de la violencia política en razón de género. A partir de estos objetivos, se establecen 12 proyectos a desarrollar, cada uno de los cuales se encuentra definido a partir de sus propósitos, fechas, claves, metas y población a atender.
Agregó que también se contemplan 4 actividades permanentes transversales para el cumplimiento de objetivos de la estrategia.
Estas actividades son divulgación de la cultura cívica, promoción de la participación ciudadana en procesos electorales, monitoreo, seguimiento y evaluación de la Encívica y programa de educación cívica de mexicanos y mexicanas residentes en el extranjero. A partir de las recomendaciones del comité, se propone que los proyectos y actividades permanentes en 2022 pongan énfasis en el trabajo con mujeres, jóvenes e indígenas, así como enriquecer los proyectos y aumentar su alcance a partir de revitalizar las alianzas estratégicas con las organizaciones de la sociedad civil.
Además, en la sesión, el Consejo General aprobó la metodología de promoción y difusión de la participación ciudadana de la revocación de mandato 2022, que tiene la finalidad de promover la discusión informada y la reflexión de la ciudadanía, además de no incidir en las preferencias de las y los electores. Sobre este asunto, la consejera electoral, Adriana Favela, indicó que el proyecto se encamina a 10 objetivos específicos.
Se están tomando diversas medidas, ¿no? Y sobre todo el objetivo es que la ciudadanía conozca qué es la revocación de mandato, cuándo será la jornada, cuál es el contenido de la pregunta, qué se necesita para participar, quién va a recibir y contar las papeletas, dónde se va a poder participar, entre otras cuestiones, dónde tengo información, luego se van a difundir obviamente los resultados, cuáles son las medidas sanitarias que se van a tomar en cuenta para precisamente garantizar que no haya contagios por el COVID que estamos viviendo, entre otras circunstancias.
Por su parte, la consejera Carla Humphrey mencionó que el documento propone la realización de acciones de difusión en radio y televisión para promover el debate y la cultura de la información de manera pedagógica.
Además, se propone la realización de acciones de difusión en radio, televisión, medios impresos, exteriores y digitales que promuevan entre la ciudadanía la participación, el debate y la cultura de la información bajo una perspectiva pedagógica para atender el objetivo general y los objetivos específicos de la revocación de mandato. El artículo 33 de la Ley Federal de Revocación de Mandato dispone que el Instituto promoverá la difusión y discusión informada del proceso de revocación de mandato que hayan sido convocadas a través de los tiempos de radio y televisión que correspondan al propio Instituto, fungiendo como autoridad única para la administración del tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión para estos fines.
Agregó que la producción de spots de radio y televisión deberá contar con un lenguaje inclusivo y comprensivo mediante elementos accesibles, creativos y precisos.
La metodología que propone la producción de 7 spots de radio y 7 de televisión con tonos informativos, con lenguaje comprensivo, que promuevan en la ciudadanía no solo la intención de participar, sino la acción de emitir su opinión mediante elementos creativos y datos precisos. En el caso de los materiales para televisión, estos contarán con interpretación en lenguaje de señas mexicana y subtitulado de contenido, de manera que la información sea accesible en igualdad de condiciones a la mayor parte de la población mexicana. Los spots de radio y de televisión contarán con una cobertura nacional, ya que serán difundidos en su totalidad en los espacios asignados al INE, con el propósito de lograr que los mensajes generen el mayor impacto posible.
Además, la metodología incluye materiales multiformato en Internet y redes sociales del Instituto, tales como banners, infografías y videos, además de la implementación de un asistente virtual que ofrecerá servicio de mensajería conversacional para proporcionar información como requisitos de participación, formas de participar, el objetivo e implicaciones, protocolos sanitarios, así como ubicación de casillas y los resultados del proceso. Y para atender en su caso el ejercicio participativo de revocación de mandato, el Consejo General aprobó asignar 1,000 papeletas en casillas especiales durante la jornada de revocación, mismas que serán entregadas a las presidencias de las mesas directivas de casillas especiales. De llevarse a cabo el ejercicio participativo, la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral elaborará un informe y análisis del número de personas que acudieron a emitir su opinión en estas casillas especiales. Luego de que en sesión del Consejo General del INE fuera aprobada la suspensión temporal de la revocación de mandato, tras la insuficiencia de recursos, el Instituto recibió de la Comisión de Receso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación una determinación que mandata la continuación del proceso con el presupuesto existente, ante lo cual el INE informó que acatará la decisión provisional en sus términos, por lo cual, consejeras y consejeros acordaron posponer temporalmente algunas actividades preparatorias de la eventual consulta de revocación de mandato. A través de un comunicado, el Instituto informó que se mantendrá atento a la resolución de fondo interpuesta el pasado 7 de diciembre, ya que esta es fundamental para cumplir con la Ley Federal de Revocación de Mandato, al especificar que su jornada debe sujetarse al procedimiento de la celebración de elecciones federales. De acuerdo con el artículo 41 de la Ley Federal de Revocación de Mandato, el Instituto deberá garantizar la integración de nuevas mesas directivas de casilla, así como habilitar la misma cantidad de casillas instaladas en la jornada del proceso electoral anterior, esto es, más de 161,000 casillas. Estos mandatos de ley suponen una inversión de 3,830 millones de pesos y hasta el momento, el Instituto cuenta con 1,503 millones, es decir, el 40% requerido para la organización de la revocación de mandato. Las y los integrantes del Consejo General manifestaron su preocupación por la que el presidente de la Cámara de Diputados lleve a cabo denuncias ante la Fiscalía General de la República contra consejeras y consejeros quienes votaron a favor del acuerdo de suspensión temporal de las actividades de la revocación de mandato, así como contra el secretario ejecutivo, quien no vota las decisiones del colegiado, con acciones injustificadas y sin sustento jurídico a través de las cuales busca inhibir la independencia con la cual los miembros del máximo órgano del INE valoran y votan los asuntos que les competen. En ese sentido, el INE seguirá garantizando los derechos políticos de la ciudadanía y, en acatamiento de la resolución provisional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, coordinará a las direcciones ejecutivas y unidades técnicas para analizar escenarios y modificaciones a todos los procedimientos y actividades que implica el ejercicio democrático para ajustarse a ese limitado presupuesto. Por otro lado, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores continúa verificando y validando las más de 1,400 cajas que recibió con firmas que respaldan la realización de la revocación de mandato. A más tardar el 4 de febrero, será presentado ante el Consejo General el informe final sobre los resultados de la revisión y validación para el cumplimiento de requisito constitucional de este ejercicio de participación ciudadana.
Entera.
Luego de que la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE determinara improcedente la solicitud de Morena de renunciar a suministración del financiamiento político del mes de diciembre a fin de que cuente con recursos para cumplir con las multas y sanciones que le fueron impuestas previamente, el partido presentó un medio de impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien resolvió que el Consejo General del INE es la autoridad que debe determinar si el partido político Morena puede renunciar al 100% de su financiamiento público correspondiente al mes y no la Dirección de Prerrogativas, por lo que instruyó al Consejo General pronunciarse a la petición formulada por el partido. Por unanimidad de votos, la Sala Superior confirmó el nombramiento de la presidencia del organismo público local de Colima y determinó fundado el señalamiento en torno a la persona designada para la presidencia del organismo público local de Querétaro, al incumplir el requisito de elegibilidad relativo a que no acreditó tener una residencia de por lo menos 5 años anteriores a su designación en dicha entidad. Ante esta situación, el tribunal solicitó al Consejo General del INE que a la brevedad designe de entre las aspirantes que accedieron a las últimas etapas del proceso de selección y designación a quien ocupará el cargo. Llegamos al final de esta emisión de Entérate. Muchas gracias por habernos acompañado en el recorrido de hoy por las actividades del INE. Recuerden que los esperamos el próximo lunes en centralelectoral.ine.mx para conocer la información electoral más relevante. No se olviden de visitar las redes sociales del INE en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y YouTube. Hasta la próxima semana.
Central Electoral.